Celebra el mes patrio con una gala sinfónica que une lo mejor de México. México suena en grande. Mariachi Vargas de Tecalitlán y la orquesta Martes de Ópera. 18 de septiembre, Sala Nezahualcóyotl. Boletos en Superboletos.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta.
Lo que hay que saber.
Morenistas aventajan en la elección a ministros. También las remesas tienen su peor caída desde 2012 y las zonas turísticas pasan de pueblos mágicos a territorios gentrificados. Es martes 3 de junio, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Activen las notificaciones de este podcast para que estén muy, pero muy bien informados e informadas. Hoy está conmigo Ivette Rodríguez, editora de Empresas en Expansión. ¿Cómo estás, Inge? Muy buenos días.
Hola, muy bien. Muchas gracias. Buenos días.
Oye, pues muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión, Inge. No hay temas de carritos, ¿verdad? Pero vamos a hablar de temas que también son muy, muy importantes y relevantes, sobre todo porque tenemos el seguimiento a esta elección judicial de la cual platicamos amplio y variado ayer con Mariel Ibarra. Sabemos que es un tema muy complejo, sabemos además que siguen los cómputos distritales en todo el país, sabemos que además pues todavía no tenemos mucha claridad acerca de gran parte de los resultados, sin embargo, pues es un tema tremendamente relevante y bueno, hasta el momento pues Morena ha resultado el, vamos a llamarle el ganón en la elección más importante del domingo, porque en estos comicios del Poder Judicial se votó mayoritariamente por candidatos y candidatas afines a este partido. Y bueno, de acuerdo con los primeros cómputos distritales, de los 9 candidatos que se perfilan para llegar a la Corte, al menos 4 tienen vínculos con Morena.
Sí, así es. Pues está entre esos 4 el caso de Lenia Batres, de Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz, María Estela Ríos y Sara Irene Herrerías, quien hasta ahora pues han registrado la mayor cantidad de votos y que pues esto tiene mucho que ver con los llamados acordeones, ¿no? Que ahí como que se desvirtuó un poco esta, ¿cómo decirlo? Esta herramienta, porque lo que había dicho el INE pues era que las personas, si es que así lo consideraban, podían apoyarse de un acordeón elaborado por ellos mismos a partir pues de toda la información de los perfiles y las trayectorias que estaba disponible, ¿no? Y a partir de eso pues podían elaborar su acordeón, sobre todo porque era el primer ejercicio de este tipo y también porque eran muchos los los cargos o, ¿cómo decirlo?, las nominaciones por las que había que votar, y pues uh-huh. Quizá era difícil memorizarlo todo, ¿no? Y el problema es que esto se desvirtuó un poco y entonces hubo algunos acordeones que empezaron a circular en grupos de WhatsApp o que incluso te entregaban en la calle y que eran acordeones pues que incidían en el voto y en donde te decían casi casi, bueno, tú, esta es tu boleta y así es como tienes que votar, y ya venía como con los numeritos rellenados, ¿no? Entonces ahí ya se desvirtuó un poco el uso de esa herramienta. Uh-huh. Y pues, que bien que mal, esto sí al parecer va a incidir en el resultado final de esta elección.
Es correcto. El uso de acordeones, hasta el presidente López Obrador llevaba el suyo, porque es normal, cuando tienes que escoger a tantos candidatos de entre tantas posibilidades, en tantas boletas, en una elección tan compleja, era muy complicado no llevar uno de estos acordeones. Así es que pues este no era el asunto. El asunto más bien viene que desde los partidos se generaron estos acordeones en una movilización que observamos a lo largo y ancho desde del país y a lo largo de toda la jornada electoral, que sin embargo, Inge, pues no dio para que esta votación superara el 12-13% máximo que se espera de acuerdo con el INE de participación ciudadana. Es decir, tampoco fue la gran herramienta. Y bueno, Hasta el momento, y esto sí es, digamos, de las novedades de la tarde de ayer, Hugo Aguilar Ortiz, coordinador general de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y la ministra en funciones Lenia Batres Guadarrama se disputaban la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta sí fue una gran sorpresa ayer, porque creo que la gran mayoría ya daba, según muchas de las encuestas de salida, como ganadora o a Yasmín Esquivel o a Lenia Batres para la presidencia de la Corte. Y de pronto, ahora sí que todavía más por la izquierda, se apareció Hugo Aguilar y, pues, de acuerdo con varios de los cómputos y las cifras del INE, pudiera ser él ya el próximo, o pudiera ser muy pronto el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir del 1 de septiembre.
Y bueno, ¿quién es Hugo Aguilar Ortiz? Pues él es funcionario del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, es afín a la Cuarta Transformación y pues ha tenido una carrera relacionada con los derechos indígenas, ¿no? Entonces, bueno, es un perfil que a mí me llama la atención, como que se sale un poco, como dices, ¿no? De lo que ya se preveía, pero bueno, vamos a ver hasta que se terminen de contabilizar estos votos, porque esa es otra cosa que creo que ha llamado la atención y que también pues ha generado cierta suspicacia, y es el tiempo que va a tardar el cómputo de todos los votos. Me parece que son 10 días, que la verdad uno dice, bueno, no sé yo, en 10 días muchas cosas pueden pasar, pero bueno, vamos a confiar en que todo va a hacerse bien, en que se van a contabilizar correctamente estos votos, y pues será hasta la siguiente semana que ya vamos a conocer los resultados.
Esta no fue una elección, Inge, para impacientes, sin lugar a dudas. De verdad, sí, quienes tienen siempre ganas de conocer los resultados el mero día de la elección o máximo uno o dos días después, esta elección no fue para ustedes, al menos no la generalidad de ella. Es muy probable que tengamos ya mayores certezas en el caso de la Suprema Corte, que fueron los primeros votos, o son los primeros votos que están siendo contabilizados en los distintos distritos electorales. Y bueno, esto es, digamos, hasta el momento el avance de cómo va la elección judicial. Hay otro dato también muy importante que publicamos en Expansión y en Expansión Política, y es que hasta media tarde de ayer el INE registraba 7.5 millones de votos nulos, más de los alcanzados. Es un número mayor al alcanzado en conjunto por las dos candidaturas a la Corte con más ventaja, tanto la de Hugo Aguilar y Lenia Batres. Es decir, si estamos hablando de estos dos personajes que tienen muy buenas posibilidades para presidir la Corte, pero más gente anuló su voto de los que votaron por ellos. Y esto, Ivette, me parece que es muy significativo y representa mucho lo que sucedió en la jornada del domingo.
Sí, pues al final es un voto nulo de protesta, ¿no? O sea, yo lo puedo como entender así. O sea, que la gente salió a votar, pero dijo, a ver, yo no estoy de acuerdo con este procedimiento, voy a anular mi... O sea, voy a ejercer mi derecho democrático, pero sí, voy a anular mi voto, ¿no?
Sí, 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 padre su elección, pero pues no van a contar conmigo o con un voto, vamos a llamarle entre comillas, efectivo, ¿verdad? Para alguno de estos candidatos. Y bueno, Lula, quien nos escucha mucho, nos escribió nuevamente diciendo, ayer fue el tiro de gracia, un poder de esta democracia que dejó de serlo cuando se le atribuyó una mayoría representativa que no le correspondía el año pasado, refiriéndose a Morena. Ese éxito es congruente con el discurso del gobierno sobre su desempeño. Ustedes tratan el tema con gran simpatía. Lula, lo hacemos de la manera más amable que podamos. Sabemos que son temas complejos, te prometo que no los minimizamos. Todo lo contrario, no hagas coraje con nosotros. Mejor acompáñenos y síguenos dando play todas las mañanas. De verdad que tratamos siempre de encontrar un ángulo muy explicativo y sobre todo muy amable estos temas que sabemos pueden llegar a ser muy, pero muy áridos. Y no tengo hijos, tengo tres maravillosos gatos. Pero bueno, cambiando de tema, tremendo este dato, mi querida Ivette, porque las remesas se desplomaron 12% en abril, es su peor caída desde 2012. Ya se ven los efectos de las políticas de Trump y también focos rojos en miles de comunidades remeseras de nuestro país.
Sí, de acuerdo con datos de Banxico, los envíos de remesas que llegan a México, se desplomaron 12%. En el acumulado del primer cuatrimestre del año ascendieron a 19 mil millones de dólares, es decir, una caída de 2.6% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Uh-huh. Y bueno, es que fíjate, abril fue un mes complicado en el sentido de que entraron en vigor ya ciertos aranceles que todo el mundo, ¿no?, en enero, febrero juraba que no iban a entrar en vigor, que no, que ya conocíamos a Trump, que uh-huh. iba a amenazar mucho, pero no iba como a cumplir ciertas amenazas, bla, 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 pues toma. Resulta que en abril entraron en vigor aranceles, por ejemplo, para vehículos, luego se anunciaron aranceles para autopartes, en marzo entraron en vigor aranceles para el acero y el aluminio.
Correcto.
También para la cerveza. Entonces, bueno, al final estos aranceles sí se aplicaron y eso generó mucha incertidumbre en la economía. Y pues esa incertidumbre nosotros pensaríamos, no, bueno, es una incertidumbre que se siente solo en México, pero no. O sea, la verdad es que yo platicando con directores de empresas multinacionales que tienen operaciones en Norteamérica, Sudamérica, Europa y Asia, me decían, en uh-huh. todos los continentes se siente esta incertidumbre y como resultado se ve uh-huh. cierto freno en varias variables que tienen que ver con inversiones, reinversiones e incluso ha alcanzado el tema de remesas, ¿no? Las personas a lo mejor se sienten un poco pues inseguras con sí. la economía y están como siendo más precavidas.
No solamente hay una caída en las remesas enviadas, en el total de la remesa enviada, Ivette, también la remesa promedio que enviaron los mexicanos que viven en el extranjero, desde luego principalmente en Estados Unidos, fue de unos $385 por cada envío, lo que significó una caída de 4.5%. Esto significa que, pues, también a los paisanos, a las personas que envían remesas desde el extranjero, ya también les comenzó a pegar, es decir, tienen menos capacidad para enviar un volumen mayor de estas remesas, se están guardando un poquito más en el bolsillo, o a lo mejor simplemente ya no les está alcanzando para enviar los volúmenes que podían en años anteriores o en meses anteriores. Y de nuevo, insisto, esto le pega a millones de familias, o a miles de familias, millones de personas aquí en México que viven en algunos casos casi exclusivamente de lo que reciben desde el extranjero. Y bueno, de hecho, les recomendamos nuevamente el más reciente episodio de Política y Otros Datos, que es casi un mini documental sobre la importancia de las remesas en México y el impacto que podría tener el impuesto que propone Trump, que, ojo, no tiene nada que ver con el desplome que acabamos de contarles, pero sí podría ser una razón adicional para que la cosa se complique. El episodio trae las voces expertas de Marcela Celorio, quien es cónsul de México en San Diego, el profesor José María Ramos del Colegio de la Frontera Norte, y desde luego varias voces de migrantes que viven esto en carne propia. También está nuestra querida Mariel Ibarra, Alberto Verduzco. Les dejamos la liga de este episodio en la descripción de este Daily. Y bueno, mi querida Inge, una nota también que va muy en línea con este tema de la guerra comercial, porque debido a esta situación ya los operadores logísticos pierden hasta el 20% de volumen de lo que antes movían de mercancía, y pues, insisto, también ya es un retroceso bastante significativo, contrasta mucho con el dinamismo que se observó en 2024, cuando este sector registró un incremento de 22%.
Sí, y pues justamente una de las voces que consultamos para esta nota, bueno, de hecho Suara de Luna es la autora de esta nota, ella habló con Eva María Muñoz, que es la presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga, y ella decía que pues tiene que ver este parón o este retroceso que llega hasta el 20%, o sea, va del 5 al 20%, tiene que ver con que los clientes han detenido sus procesos de importación por cuestiones de pues incertidumbre respecto a la situación. O sea, por un lado, pues como que estaba esta situación de, a ver, pues detengo mi envío, ¿qué tal que mañana al final se quitan estos aranceles o pasado, ¿no? Porque al principio pues sí vimos esto, que de pronto se imponía el arancel, pero al día siguiente se decía, bueno, lo vamos a posponer un mes más, ¿no? Uh-huh. Y entonces las empresas pues estaban en medio, como mencionamos justamente, pues abril fue un mes bastante complicado, también marzo, porque fue cuando se impusieron varios de estos aranceles. Entonces, las empresas como que estaban en esta situación de si mandamos, no mandamos, nos esperamos, y al final pues esto impactó en la industria logística. Y por el otro lado, pues también las empresas están en este proceso de entender cómo funciona ahora el pago de estos aranceles, ¿no? Porque incluso ha habido pues algunos de ellos que han sido retroactivos, y entonces, por ejemplo, Estados Unidos va a regresar algunos cobros que se hicieron durante el mes de marzo. Uh-huh. Entonces también se está en ese proceso de entender cómo va a funcionar esta nueva dinámica comercial, y pues eso ha hecho que haya esta desaceleración en las operaciones logísticas. Y pues bueno, eso viene o va a verse acompañado pues de sobrecostos, ¿no? Porque siempre que hay disrupciones logísticas, pues eso suele traducirse en sobrecostos, y pues ya hay, por ejemplo, en el caso de contenedores, está la previsión de que al cierre de este año pues se incremente el costo hasta en un 100%, sí. Que no veíamos eso desde la pandemia.
Ojo, exactamente, ese dato es muy importante. Esta situación ya la vimos durante los años terribles de la pandemia, y ahora se repiten con esta guerra comercial. Es un sector que además requiere de muchísima eficiencia operativa. Cualquier tipo de disrupción le pega de una manera muy, muy fuerte. En alguna ocasión, en un episodio también de este podcast, Luis Alberto Zanella, el editor adjunto de la revista Expansión y un experto en logística, nos decía: todo se resume tan fácil en time is money, o sea, el tiempo es dinero, mano, y cualquier tema de disrupción en una cadena logística conlleva, ¿verdad? Es como una filita de piezas de dominó, tiras la primera una bola de nieve, o sea, se va haciendo un problema cada vez más grande, hasta que de plano se vuelve insostenible, como lo observamos en tantas cosas, o en algunos sectores, durante la pandemia o en años posteriores a ella. Recordemos las listas de espera, por ejemplo, para algunos automóviles, porque se tronó la cadena de suministro, por ejemplo, de los semiconductores. Una historia que tú sabes muy bien, Inge. Pero aquí el tema es, no parece que en el horizonte haya una solución, por lo menos pronta, para estos operadores logísticos, que en serio cada vez se sienten más vulnerables de lo que está ocurriendo.
Sí, y pues bueno, al final, como bien dices, ¿no? Retomando lo que explicaba Alberto Zanella, esos sobrecostos, pues digo, las empresas en la medida de lo posible tratan de compensarlos con eficiencias y demás, pero al final, ¿quién lo termina pagando? Pues, ¿quién creen que es?
Tú y yo.
El consumidor. Tú y yo y todos.
Tú y yo.
Sí.
Tú y yo y todos los que nos están escuchando terminamos pagando este problema que les tratamos de explicar aquí. Pero bueno, vámonos ya con el siguiente tema, porque, a ver, el turismo mexicano ha cambiado de manera significativa y ha pasado de pueblos mágicos a sitios gentrificados, y es que sin una planeación adecuada, los centros de los pueblos mágicos tienen o ya sufren de varios desplazamientos, encarecimientos y, desde luego, algunos rechazos de habitantes originales, aunque también pues corren el riesgo de convertirse en meras escenografías. Los restaurantes, por ejemplo, lo vemos, y esa es una, hay una muy buena manera, bueno, para mí hay dos muy buenas maneras culinarias de saber si un lugar está gentrificado. La primera de ellas es si la salsa ya no pica. La verdad es que una vez que la salsa deja de picar en un lugar, ya sabes que en los alrededores hay una gentrificación importante. Y la otra es cuando te dan el menú ya de plano en inglés, y esa a mí, por lo menos personalmente, es la que menos me gusta. No me gusta ninguna de las dos, pero la del menú en inglés es muy evidente, y eso vemos que ocurre, Ivette, en muchos de estos llamados pueblos mágicos.
Sí, oye, o que también los precios ya están en dólares.
Todo.
¿A poco no?
O sea, sí, 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 hasta la artesanía ya está en dólares.
No, o sea, en Cancún es así ya, o sea, como dices, ya ahí la comida está muy pensada, los menús para extranjeros, ¿no? Es verdad, nada pica, los precios están en dólares y todo está en inglés, entonces de pronto uno se siente como extraño en su propio país, y eso se ha extendido a otros lugares. No sé, creo que otro ejemplo que a todos nos puede venir a la mente pues es el tema de San Miguel de Allende. Uf. Pero hay otros ejemplos, ¿no? Tepoztlán, Cholula, Oaxaca, que también han sido, uh-huh, es que no sé yo si decirlo así, víctimas de este fenómeno, pero bueno, o sea, porque tiene su lado positivo, ¿no? Una vez que un un pueblo es señalado, obtiene esta denominación de pueblo mágico, pues tiene un presupuesto adicional justamente para que haya mejoras en la infraestructura, ¿no? Incluso también las fachadas tienen que pintarse del mismo color, al menos en la parte del centro, la tipografía tiene que ser la misma y pues digamos que tiene una mejor imagen.
Hay reglas. Ajá. Correcto, son lineamientos que se tienen que cumplir. Una cosa que sí hemos visto también, Inge, o que vemos, Inge, en estos momentos es cómo viejas casas, viejas vecindades se convierten en hoteles boutique, en restaurantes de alta gastronomía. Vemos cómo se han sustituido muchos espacios que antes eran, vamos a llamarles, más accesibles al bolsillo por otros que pues son de alta gama y con un enfoque claramente especializado en el turismo extranjero. Aquí hay de dos, o el pueblo se adapta y sigue de esta manera y trata de incrementar y aprovechar la llegada de estos turistas para pues poder crecer económicamente, o la otra es lo que decíamos al inicio, vaya, destinarse o condenarse a la extinción o a la, ¿cómo llamarlo? Pues regresar a un modelo en el cual pues eran prácticamente pueblos abandonados o fantasmas.
Sí, o sea, esto que mencionabas tú al principio, se convierten en especies de escenografías, ¿no? Que al final pierden como esa autenticidad. Y fíjate, yo sin saber que íbamos a hablar de este tema la semana pasada, estaba platicando con una chica originaria de Guanajuato y tocábamos el tema de, pues, de las ciudades más turísticas, ¿no? Que por ejemplo, pues está Guanajuato capital, León, y llegamos a la parte de San Miguel de Allende, y ella misma reconocía que pues si tú quieres conocer la, ¿cómo decirlo? Guanajuato, o sea, lo que es Guanajuato, en esencia, pues San Miguel de Allende no es el mejor referente porque sí ya está demasiado, pues sí, gentrificado, ¿no? Entonces decía, es que antes cuando ibas, pues sí podías como, no sé, ir al centro y comer en un restaurante muy típico, o sea, comida típica, comprar alguna artesanía, pero de verdad hecha por artesanos locales, porque ahora ya... puede ser que uno vaya a una tienda y te encuentras con cosas, pero que dicen hecho en China, ¿no? Que también de pronto es otro fenómeno, sí, que vemos por ahí, estas tiendas de artesanía.
Hecho en Guatemala, elaborado en Honduras, sí, claro. Sí, muy de acuerdo. La verdad es que, insisto, es un fenómeno económico y hay que observarlo y hay que entenderlo de esa manera. Pero bueno, ese es el destino que han tenido muchos de estos llamados pueblos mágicos. ¿Podescuchas qué opinan de esto? ¿Creen que el ingreso... que estos cambios significan para los pueblos mágicos, valen la metamorfosis que han vivido, que está bien, o están en desacuerdo y consideran que la gentrificación de estos espacios resta más de lo que suma? Ya saben que leemos siempre sus comentarios en Spotify y todas las plataformas de nuestro Daily. Y bueno, vámonos ya con la última nota del día, una nota además muy verde y muy amable.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y bueno, Ivette, esta nota me fascinó porque la agricultura protegida está floreciendo en nuestro país, que es un modelo basado en el cultivo de hortalizas bajo condiciones controladas, principalmente en invernaderos, y ha tenido un crecimiento bastante exponencial en nuestro país en las últimas décadas. Cuéntanos estas cifras porque de verdad nos habla de un crecimiento muy padre en este negocio.
Sí, pues por ejemplo, París Rico, que es el director de Plantanova, que es una empresa justamente especializada en la propagación de plantas injertadas para cultivo protegido, tiene el dato de que en 2002 había apenas 132 hectáreas de invernaderos activos en el país. Y este año hay 5,000 hectáreas, o sea, pasamos de 132 a 5,000 hectáreas. Eso sin contar más de 14,000 hectáreas adicionales dedicadas a cultivos con algún tipo de protección contra lluvia, granizo o plagas, que eso sería como lo más elemental. Uh-huh. Pero ya si pensamos en un invernadero, pues ahora sí que bien puesto, pues ya tenemos 5,000 hectáreas. Y mucho tiene que ver con el tema de que los cultivos, digamos, hechos... bajo este concepto, pues tienen buen consumo en Estados Unidos y Canadá.
Correcto. Y bueno, también hay una mejora importante en estos cultivos en invernadero. Se logran hasta, por ejemplo, hasta 100 kilos de tomate por metro cuadrado frente a los 10 kilos en promedio de campo abierto. Esto es una cosa tremenda, 10 veces más en un invernadero en estas condiciones controladas respecto de lo que se hace en la agricultura tradicional. De nuevo, con una reducción importante en la huella de carbono, con un incremento en los ingresos para los productores. Aquí sí no es como en los pueblos mágicos, Ivette. Aquí sí es un ganar-ganar.
Sí, y bueno, fíjate, yo cuando estaba leyendo esta información, yo decía, bueno, ¿y por qué no? Pues ya que todo sea así. Ay, ¿no? Yo pensando que todo es bien fácil. Y luego, pues, claro, hay retos. Okay.
Qué ganas de arruinar el no todo está perdido, pero venga, échamelo.
No, porque es que sí o no, que uno leería todo esto y diría, y bueno, ¿y por qué no ya todo el campo migra a este formato?
Muy cierto.
Pero el principal reto es el tema de la inversión, ¿no? Porque claro, el costo de los invernaderos depende, pues, del tamaño y supera también en 10 mil pesos. Por ejemplo, el mantenimiento de un invernadero es 10 mil pesos más costoso que el de una parcela, digamos así, a campo abierto. Y también la inversión inicial que se requiere para comenzar a operarlo, pues es mayor, ¿no? Uh-huh. Y pues ya sabemos que el recurso justamente para el campo, pues no es como que sea cuantioso. Entonces ese es el principal reto porque, o sea, todo lo que comentabas, ¿no? Los beneficios son muchos, sin embargo, pues la inversión también es, la inversión inicial y de mantenimiento es cuantiosa y pues no hay suficiente dinero ahorita para que todos los campesinos pues puedan migrar a este sistema de agricultura protegida.
Correcto. Ahí está, digamos, el pequeño pero creo que vale mucho la pena considerarlo, insisto, por los beneficios que esto trae en otras aristas. Inge, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de martes.
Muchas gracias. Y pues digo, ya es martes, pero aún así creo que se vale buen inicio de semana para todos.
Siempre es bueno desear una buena semana, no importa qué día sea. Pero bueno, ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, todas @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.